muy buenos días, España. Es 26 de febrero y esto está hecho. El miércoles próximo cambiamos de mes y nos vamos a marzo. Bienvenido a fin de semana de la cadena COPE, donde este equipo te acompaña de 10 a 2, sábados y domingos. Te saluda Cristina López-Schlichting y te desea que disfrutes mucho si eres de las comunidades autónomas que celebran la Semana Blanca estos días y estarán de fiesta con los niños hasta el próximo martes. Si no, también te deseamos que disfrutes, pero claro, es más cortita la cosa. Ha nevado en las cumbres y dicen que mañana será el día más frío desde 1991. Pocas lluvias, eso sí, alguna en el norte de la península, en Baleares y en Canarias. Así nos anunciaba Jorge Olcina el tiempo para la semana que entra.
Es verdad que nos esperan unos días, yo diría una semana entera de ambiente frío, especialmente en el centro peninsular, ¿no? Como suele ocurrir en estas secuencias de aire polar, por las noches están cayendo las temperaturas y lo van a hacer más a partir del lunes, ¿no? Porque ya se va la parte inestable de estas secuencias de frío y nos queda el depósito del aire frío que se va a estancar durante varios días sobre la península ibérica generando heladas. Ya digo, entre el lunes y el viernes próximo está previsto que las mínimas, en efecto, pues vuelvan a ser muy, muy bajas, ¿no?
Hoy por la mañana se celebra el trágico funeral por la niña que se suicidó en Sallent, a 70 kilómetros de Barcelona. El suceso ha conmovido internacionalmente, porque se trata de una pareja de hermanas gemelas argentinas que se precipitaron por el patio de luces de su casa. Una falleció y la otra se debate en el hospital. Los titulares han subrayado que Alana consideraba cambiar de sexo y se había cortado el pelo, pero ahora se va abriendo paso a la evidencia de que ambas chicas eran además maltratadas por los compañeros en el colegio debido a su acento argentino y su uso del castellano. Hablad catalán, aprended catalán, era el leitmotiv de las invectivas. Desgraciadamente, nos suena de otros casos de bullying. El abuelo de las niñas ha contado que intentó animarlas y les dijo que, dada su inteligencia, no tardarían en dominar la lengua. De verdad, unas niñas que habían emigrado, con todo lo que eso supone de esfuerzo y desarraigo, cuyos padres lo pasaban mal económicamente, tenían que tener la inmersión lingüística como barrera. Sus pequeñas mentes no han podido más. Este mundo complejo de los adultos les ha resultado imposible de sortear. Al tanatorio de Sallent, donde el funeral se celebra en la intimidad, acuden familiares venidos desde Argentina y los que las han querido aquí. Ahora, los padres y la hermana superviviente intentarán la muy difícil recuperación. En Buenos Aires, los periódicos siguen centrados en el odio que se ha sembrado en España con el tema de la lengua. Según el periódico La Nación, las pequeñas sufrieron acoso debido a su nacionalidad. Los padres, escriben, hablaron con el colegio en 2022, pero no se hizo nada. A su vez, al pasar a educación secundaria en el Instituto Llobregat de Sallent, volvieron a surgir problemas en clase. Mireia, la madre de un compañero de las gemelas, declara al medio: «Mi hijo me comentaba que se reían de su acento». Que se reían además porque una de ellas quería llamarse con un nombre de niño. La que más acoso recibía era la que ha fallecido. A veces, los mayores jugamos al odio y los pequeños lo pagan con su sufrimiento. En el ámbito internacional, al menos alguien ha reaccionado con sensatez apoyando la oferta de mediación china en la guerra de Ucrania. Ha sido el presidente francés Macron, que ha anunciado que visitará Pekín en abril y ha pedido a las autoridades chinas que redoblen la presión sobre Moscú para detener la agresión a Ucrania. Y nuestro país ha empeorado en la consideración de los mandos europeos. Ha sido tras la visita a España de dos delegaciones encargadas de evaluarnos con relación a los muy nutridos fondos que recibimos de la Unión después de la pandemia. Bruselas amenaza a España con la penalización máxima del Fondo de Recuperación si incumplimos con la reforma de las pensiones. Se considera que nuestro futuro para los pagos en la tercera edad no es sólido. Europa vigila el desembolso de los 10.000 millones siguientes de euros previstos en el cuarto Fondo de Recuperación y Resiliencia. Está sujeto al cumplimiento estricto de 58 hitos, entre ellos cuatro ligados directamente a la reforma del sistema de pensiones. No es mala cosa, la verdad, que la Unión ponga pie en pared. Desde tiempos de Enrique Barea, los expertos han repetido que aquí no habrá dinero para los jubilados de las próximas generaciones, pero la política electoral inmediata hace posponer una y otra vez cualquier medida eficaz. El ministro Escrivá de la Seguridad Social confía en pactar una ampliación de los plazos de cotización. Las conversaciones entre la Seguridad Social y los agentes sociales se encuentran estancadas por las discrepancias con la principal propuesta del ministerio, la ampliación progresiva de los años de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores. Esto significaría, e id contando con ello, que la jubilación de nuestra generación se calcularía con los mejores 28 años de cotización. A su vez, la Comisión de Control Presupuestario de la Unión, que nos ha visitado esta semana, se ha marchado con disgusto de nuestro país porque ha encontrado falta de claridad, por no decir ocultamiento, en el destino y traza de los fondos europeos. La misión, presidida por la propia presidenta de la Comisión de Control de Fondos, Mónica Hohlmeier, se dio de bruces con una pared. Ha llegado y ha abroncado al gobierno por falta de transparencia. Hohlmeier ha levantado una ceja cuando se ha enterado de que el gobierno ha rebajado las penas por malversación de fondos públicos. Es difícil imaginarse la conversación de los ministros españoles con la parlamentaria. No verá. Es que hubo un juicio por rebelión y eran amigos nuestros. Uf. La consecuencia del viaje de esta semana es que el Parlamento Europeo alertará al Gobierno de la Unión de que en España se rebajan las penas por malbaratar los dineros que sudan los contribuyentes europeos. Está por ver las consecuencias que todo esto puede traernos aún. Y no favorece nuestra imagen que las portadas de los periódicos sigan desgranando detalles de la trama de corrupción socialista que desde Canarias extorsionaba a empresarios ganaderos y queseros para darles subvenciones y favores. El llamado caso Mediador se extiende como una mancha de aceite. El diputado Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, su sobrino, Tashet Fuentes, el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y el mediador, que ahora está cantando ante la jueza, Antonio Navarro Tacoronte, eran la cabeza de una trama que tenía línea directa con el Gobierno de la Nación. Ellos aseguran que les cogían los teléfonos en el ámbito de las secretarías de Estado. Todos en el Partido Socialista Canario sabían de esto y lo conocían. El mediador señala al presidente insular canario, que lógicamente lo niega.